Tomen asiento, por favor.
Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a repasar los anuncios de esta tarde, de esta semana. Este jueves comenzaremos el libro de Jeremías, aquí los esperamos. A las 7 de la tarde estamos aquí. Sábado, como ustedes saben, a las 9 nos reunimos para oración. Este sábado no va a haber reunión porque el Ministerio de Inglés tiene actividad de maestros, entrenamiento para maestros en el Ministerio de Niños. Junta de Siervos y Líderes en el Ministerio de Inglés, el 30 de enero a las 5 p.m. va a ser una junta de traje. So, si vas a participar y vas a venir, tráete un platillo para compartir. Todos los siervos están invitados. So, avisen al pastor Carlos Portillo si van a poder venir, así para apuntarlos y tener la lista de quién va a venir. Por favor, anoten esto. Primer domingo de febrero nos estaremos reuniendo a la 1:30. Son no más a la 1, sino que a la 1:30. Empezando el primer domingo de febrero. So, hagan apuntes aquí, por favor. Y si conocen a alguien que no está aquí, háblenle por teléfono y dile, a la 1:30 vamos a empezar, no más a la 1. Así para que se corra la voz y si llegan temprano, pues los ponemos a barrer, ¿no? A limpiar el parking. No se crean. Cena de parejas. El Ministerio en Inglés tendrá una cena el 12 de febrero a las 6 de la tarde. Así que apuntarse, por favor, con Pastor Carlos Portillo, si vas a traer a tu cónyuge y vas a participar en esta junta de parejas. Va a ser el 12 de febrero a las 6 p.m. Voy a pedirle a los ujieres que pasen para colectar las ofrendas y los diezmos de este día. ¿Por qué traemos el diezmo y las ofrendas al Señor? ¿Porque lo necesita? ¿Porque está a punto de estar en bancarrota? No, para nada. Voy a leer Salmo 5:10. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. So venimos al Señor, y así como le adoramos y exaltamos su nombre en alabanza con nuestras voces, con nuestro ser. Otro modo de levantar su nombre en alto, darle honra y darle gloria al Señor, es con nuestros bolsillos. So traemos al Señor lo que es de Él, lo que pertenece. En amor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, es de Él, para Él y por Él. Padre Celestial, venimos de Ti, Señor, con un corazón agradecido, Padre, por Tus bendiciones, por Tu gracia, Señor. Y, Señor, te pedimos, Señor, que des sabiduría a los siervos, a los líderes de Tu iglesia, Señor Padre Celestial, que se usen ofrenda, Señor Padre, con sabiduría, Señor, para gloria y honra tuya, Señor, para tu reino, Padre Celestial. Gracias por proveer, gracias por darnos salud y darnos trabajo, y traemos, Señor, lo que es tuyo, con un corazón agradecido, Señor, y un corazón alegre. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de ti, Jesús. Y su iglesia dice, amén, amén. Sigamos adorando, Señor.
Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Si gusta poner de pie, por favor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
Bendito Dios y Padre Celestial, venimos ante ti dándote las gracias, la gloria, la honra, toda la alabanza, Señor. Como dice el canto, Señor, acéptanos, acepta esta ofrenda que tenemos ante ti, Señor. Estos cantos que acabamos de cantar son para ti únicamente, Señor, para nadie más, Señor. Te pedimos que nos aceptes tal como somos, Señor. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que tenemos muchos defectos, Señor, pero tú día tras día nos estás transformando, tú día a día, tú eres el alfarero, nosotros somos el barro, y tú día tras día nos moldeas conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres, Señor. Te damos las gracias porque nos diste un día más de vida, Señor, nos diste salud, protección divina, Señor, y te pido que esta tarde, Señor, unja los labios del pastor Carlos, Señor, para que tú puedas usarlo como siempre, Señor. Toca su vida, su corazón, y que tú pongas esas palabras para que nosotros estemos dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros esta tarde, Señor. Bendice todas las familias que están aquí representadas, Señor. Las que no pudieron venir también, Señor. Y donde quiera que se encuentren, Señor, los que nos están viendo, Señor, por el Facebook también, Señor. Te pedimos por todos ellos, Señor, cualquier necesidad que ellos tengan, Señor. Ya sea que estén enfermos o necesitan alguna bendición de parte tuya, Señor. Allá donde se encuentran, Señor. Te pido que mandes la bendición conforme a tu misericordia, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Y que este glorioso servicio esta tarde, Señor, tú una vez más nos hables a nuestras vidas, Señor. Y bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Y ayúdanos, Señor, a siempre, Señor, confiar totalmente en ti, Señor. No en el hombre, sino que solo en ti, Señor. Ayúdanos y guárdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén.
Sí, ¿verdad? Pueden tomar asiento, por favor. Hoy recibimos varios textos, hermanos, hermanas que están, ya sea estén, ¿cómo se llama? Alguien salió positivo, ¿verdad? O no se sienten bien, así es que oremos por ellos, amén. Que el Señor los proteja. Tenemos nosotros a mi sobrinito de 2 años también que salió positivo, así es que les pido oración por Alejandrito, amén. Pido que por favor vaya en su Biblia a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. Un agradecimiento del jueves por el manjar que tuvimos el jueves. Llegó un chef invitado desde Guatemala, Chef Ever, que nos cocinó unas pizzas hechas a mano, mis hermanos, que deliciosas, y un espagueti, meatballs, estuvo delicioso. Nos gozamos también, se unieron unos hermanos que nos ayudan de vez en cuando, un hermano que toca el saxofón y el otro que toca el bajo. Y tuvimos un gran tiempo en la presencia del Señor, nos gozamos, comimos bastante. Y gracias a la familia Cifuentes por, ¿verdad?, por siempre estar ahí sirviendo, amén. Oren por Elvi, que no se siente bien, y por toda la familia que nos proteja. 1 Corintios 15, amén, ¿estamos todos ahí? Primero quisiera orar por los enfermos en este momento, amén. Padre bendito, Señor, te pido en este momento, Padre Celestial, Padre, por cada uno, Señor, que sabemos que en este momento, Señor, están enfermos, han sido expuestos, Señor, o han salido positivos, Padre, con el COVID, Padre, en este momento te pedimos, Padre Celestial, tú conoces a cada uno de ellos, Padre bendito, yo te ruego por mi sobrinito, Señor. Gracias porque se ve bien, Señor, pero te pedimos, Padre Celestial, de que, Padre, tú pongas tu mano de sanidad sobre este niño, Señor, y, Padre, protejas también a la familia, Señor, mi hermano, su esposa, y a Juancito también, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, te pido por la familia Villalobos, Padre, allá en Lancaster también, que todos tienen COVID ahora, Señor. Padre, bendícelo, guárdalo, Señor. Y te pedimos, Señor, también por los enfermos, Padre Celestial. Padre bendito, te pedimos por hermana Mercy, Señor, allá en la Florida, Padre Santo, que tú le des fuerzas, Padre Celestial, y la protejas también, Señor. Por Eduardo también, Padre bendito, que tú le des fuerzas también a él, Señor. Por Vicky, Padre bendito, la seguimos poniendo en tus manos, Señor. Por la hermana Lala, Padre bendito, por la hermana Sarita, Señor. Por la hermana Silvia, por Brisa, por Samantha, Señor, la seguimos poniendo en tus manos, Padre Celestial. Y te damos gracias por cada hermano y hermana que está aquí presente, Señor, que tú le has protegido, Padre bendito. Te pedimos, Señor, de que tú nos protejas, nos guardes, Señor, de este virus, de esta pestilencia que anda dando, Señor, Padre Celestial, y que también seamos, Señor, nosotros precavidos, Padre bendito. Ayúdanos, Padre, también con el mensaje de esta mañana, de esta tarde, Señor. Lo ponemos en tus manos, Padre Celestial. Abre nuestro entendimiento, Señor, de tu palabra en esta tarde. En nombre de Jesús, y su pueblo dice, amén. 1 Corintios capítulo 15, estamos todos ahí. Así que continuamos hoy con el estudio de 1 de Corintios. El domingo pasado tomamos un break porque compartí el Salmo 27 con ustedes, el versículo 1 al 6. Si no lo han visto, ahí está en Facebook. Y compartí confiando en Dios en tiempos de temor. Estuvimos en la mañana, eso fue lo que el Señor puso en mi corazón, compartir con los hermanos en 2 servicios de la mañana en inglés. Estaba tan cansado ese día, hermanos, de predicar 3 mensajes, que hasta el día siguiente, no sé si tal vez estaba tan emocionado, que a las 1 de la mañana me desperté, no tenía nada de sueño. Pero gracias a Dios y gloria al Señor, porque recibimos buenos comentarios de personas que habían sido ministrados por la palabra de Dios el domingo pasado, en ambos servicios, en ambos lenguajes. Algunos en la mañana vinieron y me contaron que eso era lo que ellos necesitaban escuchar en esa mañana, porque estaban batallando con el temor en esos momentos, fear. Y varios nos contaron de que habían sido ministrados, así que gloria al Señor por ello. El Señor ahorita ya me está ministrando a mí también para el siguiente mensaje, si me vuelven a invitar en la mañana. Seguir la segunda parte del Salmo 27, que tiene como tema central la oración. La oración, mis hermanos, para batallar contra el temor, esa es la clave. Entonces, vamos a ver la oración de David en el Salmo 27, pero eso lo haremos probablemente aquí en unas 2 semanas. Por hoy vamos a seguir con el, con este, ¿cómo se llama? Gracias. Primera de Corintios. ¿Qué fue ese, hermano Siriaco? Amén. Gracias, hermano, gracias. Vamos a seguir con Primera de Corintios. Fíjense, hermanos, que en Hechos capítulo 20, Pablo reunió a los ancianos de Éfeso, los reunió en un lugar llamado Mileto. Llegaron ellos y se reunió y les dijo lo siguiente, en pantalla. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En otras palabras, lo que quiere decir esto, o como lo dicen otras versiones, es porque no me eché para atrás anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Qué es todo el consejo de Dios, mis hermanos? La palabra de Dios de pasta a pasta, todo el consejo de Dios. Y es por eso que aquí en Calvary Chapel estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para así que recibamos todo el consejo de Dios. Mi esposa y yo ya tenemos 10 años de estar viniendo aquí, hemos estado siendo alimentados de la palabra de Dios. Los domingos en el Nuevo Testamento, los jueves en el Antiguo Testamento, y nos ha ayudado a crecer. Primero comenzamos, ¿verdad?, con el pastor Joe Carrillo, ¿recuerdan? Después vino el pastor Emorio Martínez, ¿no? Y ahora me toca a mí preparar el alimento espiritual, ¿verdad? Y claro, con todo el deseo de mi corazón, el privilegio, ¿verdad?, que el Señor me da. Si es que los jueves y los domingos aquí estamos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero ¿qué de los días de la semana, mis amados hermanos? ¿Qué de los otros días de la semana? A eso les toca a usted, amado hermano, amada hermana, a usted le toca abrir la palabra de Dios, leerla a diario. Anímese a leer la palabra de Dios si no lo está haciendo un capítulo por día. Si usted lee un capítulo por día, en 3 años y medio se ha leído toda la Biblia, mis hermanos. Amén. Así que les animo también a que tengan una libreta de apuntes, que la usen como diario, escriban la fecha de ese día, escriban el capítulo, el libro que están estudiando, escriban lo que el Señor les hable en ese momento, ¿verdad? Cuando usted lee, o cualquier pregunta que tenga, escríbala, ¿amén? Palabra de Dios, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, amén, para que seamos perfectos, dice la palabra de Dios, enteramente preparado para toda buena obra, amén. Así que Primera de Corintios capítulo 15, lo hemos estado viendo en partes, ¿no? El tema central es la resurrección de los muertos, ¿no? Lo hemos estado viendo en partes, la primera parte fue las evidencias de la resurrección de Jesús, eso lo vimos en los versículos 1 al 11. Después vimos la segunda parte, que es la importancia de la resurrección, versículos 12 al 34. ¿No? Sabemos que, hermanos, si Jesús no hubiera resucitado, entonces el Evangelio sería una falsedad y entonces estuviéramos nosotros aún perdidos en nuestros delitos y pecados. Entonces, es la veracidad del Evangelio, mis hermanos, que nos ayuda a seguir adelante. Amén. Saber que el Señor resucitó. Amén. Y hoy vamos a ver la naturaleza del cuerpo resucitado. ¿Cómo será nuestro cuerpo al resucitar? Así es que, como ven en la pantalla, hoy vamos a ver versículo 35 en adelante. ¿Todos tienen su Biblia? Amén. Hermana Sonia, el último canto, disculpen, va a estar en el set que íbamos a hacer. ¿Ya lo vieron? Es el de Tú nos creaste, ¿ok? Versículo 35, ¿amén? Dice así, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Necio, le dice Pablo, ¿no?, a esta persona aquí. Les comentaba, mis hermanos, al comenzar este capítulo, que el tema central es la resurrección de los muertos, ¿amén? Y que probablemente en Corinto habían personas que tenían trasfondo saduceo, aquella secta que no creía en la resurrección. Y por eso es que había algunos en Corinto que decían que no iba a haber resurrección de los muertos. Y Pablo les contesta aquí, Y me gusta la forma que Pablo les contesta a estos, necio. Les contesta esta forma muy parecida a como el Señor Jesús les contestó a los saduceos también. En mi devocional ahorita estoy en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos. Y unos días atrás estaba viendo en el capítulo 12. Déjeme relatarle lo que pasó en el capítulo 12 con estos saduceos. Dice Marcos que llegaron estos saduceos a Jesús y ellos, como les dije anteriormente, ellos no creen en la resurrección, ¿no? Los que dicen que no hay resurrección. Y ellos vienen y le dicen, maestro, la ley de Moisés dice que si un hermano, el hermano de alguien muere y deja esposa sin hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Eso está en la ley de Moisés, está en Deuteronomio 25. Está ahí, nosotros no estábamos bajo la ley, gracias a Dios, ¿no? Pero eso era más que todo para que la herencia de este hermano no se perdiera. Entonces otro hermano tenía que levantarle herencia. Entonces le dan un ejemplo al Señor Jesús diciéndole, hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Viene el segundo y la tomó como esposa para levantar descendencia y murió él también sin dejar descendencia. Y así pasó sucesivamente hasta el séptimo muere y muere la mujer también. Entonces los saduceos le preguntan esto al Señor. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Si todos la tuvieron como mujer. Y ustedes conocen la historia, la han leído, ¿no? Esto es lo que dijo en pantalla el Señor Jesús, Marcos 12, 24, 25. Entonces respondió Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Es una pregunta, pero es una pregunta retórica. Es una pregunta que le está diciendo, están en error ustedes. 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. En otras palabras, mis hermanos, les está diciendo, el error de ustedes es que ignoran las Escrituras y el poder de Dios. En otras palabras, son ignorantes de las Escrituras y el poder de Dios. Ignorante. Necio, esas son palabras, son sinónimos de sí mismo. Amén. Y Pablo les dice a estos en el versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Mira, la palabra necio, mis hermanos, nosotros a veces nos decimos necio, ¿verdad? Ay, no seas necio vos, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Pero la palabra necio aquí en el original es una palabra un poquito más fuerte, mis hermanos. Por eso el King James, la versión de King James, usa la palabra foolish one, ¿verdad? Fools. Y esa palabra no es tan dulce como necio, ¿no? Otras versiones dicen, ¡qué pregunta tan tonta! ¿De veras? Hay otras versiones que dicen así, mis hermanos. O otra dice, ¡qué tontería! Tremendo, ¿no? Y esto Pablo lo dice, mis hermanos, en respuesta a lo que ellos dijeron en el versículo anterior, a dos preguntas que ellos le hacen. La primera pregunta es, ¿cómo resucitarán los muertos? Usted ve ahí en el versículo 35. ¿Y con qué cuerpo vendrán? Dice, ve, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? Ahora, si usted nota esa palabra, vendrán, mis hermanos, es la palabra clave de este versículo. Porque este verbo vendrán, parece como si la pregunta es por Primera de Tesalonicenses 4:14, la cual Pablo escribió a los tesalonicenses 4 años antes de esta carta desde Corinto. Mire lo que dice en pantalla. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice Pablo, Así también, ¿qué dice? Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ven? Y más adelante dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Cómo resucitarán y con qué cuerpo vendrán? ¿Notan por qué lo estaban diciendo ellos esto? They were challenging. Estaban desafiando lo que él había escrito. Así como los saduceos vinieron a Jesús, ¿verdad? Con una pregunta de una forma burlona. En la resurrección de los muertos. ¿Verdad? Burlándose, mis hermanos. Entonces, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿No? Y Pablo dice, necios. No saben que lo que se siembra no cobra vida menos que muera. Los apunta a la naturaleza, mis hermanos. La naturaleza nos enseña muchísimo y nos enseña acerca de la resurrección. Y Pablo va a ampliar, versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Lo que se planta no es lo que brota de la tierra, ¿verdad? Si usted planta una semilla, de ahí no va a salir una semillota grande. ¿Amén? Eso no va a pasar nunca. Es en contra de la naturaleza. Lo que sale de la tierra, mis hermanos, es algo glorioso, como usted ve. Este ahí en la pantalla donde dice naturaleza del cuerpo y resultado, como usted ve ahorita, ¿verdad? Una semillita plantada y sale la ¿cómo se llama? La planta. Pero hay un ejemplo, mis hermanos, porque lo que sale de lo que es plantado es algo mucho más hermoso. Uno de los mejores ejemplos que existen es una semilla de las gladiolas. No sé si se dice gladiolas o gladiolos o gladioles. Gladiolas, ¿verdad? La gladiola, ahí usted ve la gladiola, cómo es la semilla. Esa la semilla es horrible, ¿no? ¿Ve la semilla ahí de gladiola? Parece una cebolla que están pudriendo, ¿no? Pero miren cómo nacen esa semilla. Glorioso, ¿no? Qué hermoso lo que sale. Esa semilla fea que usted ve ahí se tiene que meter en la, se tiene que ser enterrada, ¿no? Tiene que morir. Tiene que germinarse, tiene que podrirse un poquito, ¿no? Y brotar raíces y luego salir un tamo, ¿cómo se llama? Tallo. Sale el tallo, salen las hojas y salen esas hermosas rosas. ¿Amén? Pero no rosas, flores, gladiolas, ¿verdad? Bueno, entienden lo que dije, ¿no? Hermosas las flores, ¿no? Así también estas semillitas feitas que estamos aquí nosotros, mis hermanos. En la resurrección, ¡uf! Hombre, vamos a salir en carroza. Si ya en sí, ya soy bien guapo y alto. Imagínense cuando en la resurrección, ¿no? Entonces, en la naturaleza, mis hermanos, podemos ver, por ejemplo, la analogía de la semilla, ¿no? Y Pablo nos da una idea de cómo el cuerpo, cuando resucite, cómo va a ser, mis hermanos, y va a ser algo glorioso. No podemos ni imaginarnos, ¿verdad? Pero así como el Señor, cuando resucitó, no lo reconocían. Porque tu cuerpo resucitado era glorioso, amén. Versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. No me gusta cuando sale comida, algo de comida aquí, porque a estas horas yo tengo hambre. Carne asada, me antojo una carne asada, ¿no? Carne, aquí Pablo está contestando esta pregunta, ¿con qué cuerpo vendrán, no? Y hay una variedad, como dice aquí, ¿verdad? Hay una variedad inmensa de vida orgánica en la naturaleza. Y el argumento aquí de Pablo es que hay mucha variedad de carne, o sea, de cuerpos. Está hablando, esta carne, la carne que menciona aquí está hablando de cuerpos, mis hermanos, ¿no? Y que hay distintas cualidades, distintas propiedades en los cuerpos que hay y distintas formas, y que cada cuerpo tiene lo que necesita para habitar, ¿verdad? Nosotros tenemos las piernas para andar, para caminar aquí. Pero los animales también tienen patas para caminar en la tierra. Las aves tienen alas para habitar en el aire, para volar. Los peces tienen también lo que necesitan para no ahogarse, ¿no? En el agua, para vivir, para habitar. ¿Amén? Entonces, si Dios diseñó así la naturaleza, ¿qué puede impedir que Dios nos dé un cuerpo tal que va a ser el cuerpo que nosotros vamos a necesitar para habitar donde vamos a habitar después de la resurrección? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Amén. Versículo 40 y 41. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Se mueve de la tierra ahora los astros, mis hermanos. Y mire qué tremendo que Pablo escribió este libro, esta epístola, inspirado por el Espíritu Santo, claro, y lo escribió más o menos unos 2,000 años atrás. Pero no fue hasta el año 1863 que un astrónomo italiano llamado el padre Pietro Angelo Secchi descubrió que las estrellas eran distintas. Él fue el que descubrió que las estrellas eran diferentes. Y Pablo nos dice aquí que las estrellas tienen diferente gloria. ¿Qué es gloria? ¿Verdad? Usted ve el sol, wow, glorioso ver el sol, ¿no? Nomás no lo vea porque se le va a quemar la retina, ¿no? El sol es grande, ¿verdad? El sol es tan grande, mis hermanos, que pueden caber 1.3 millones de planetas como la Tierra podrían caber adentro del sol. Así de grande es el sol. Usted ve el sol es, la Tierra nomás es un puntito que no parece ni lunar en el sol. La Tierra es un puntito pequeñito. Pero mire al sol comparado a otras estrellas en el universo. Ese que está ahí circulado es el sol. Un puntito en la pantalla comparado a los red giants que le dicen, ¿no? Tremendo. Entonces, la ciencia prueba lo que Pablo dice aquí, que las estrellas tienen diferente gloria. ¿Amén? ¿Cuán grande es el Señor? ¿Cuán grande es Dios, mis amados hermanos? Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Amén? O sea, lo que Pablo está dando aquí a entender es que hay diferentes cuerpos o estructuras en el universo. Por ejemplo, el sol, la luna, las estrellas, los planetas. Y cada uno ha sido creado con su propia gloria. Cada uno está adaptado a su propio ambiente. Ahora, mientras que nuestros cuerpos aquí del tiempo presente están adaptados a este ambiente en el que estamos ahora, nuestros cuerpos resucitados estarán adaptados para el ambiente donde vamos a estar después de la resurrección. Amén. En toda la eternidad. Versículo 42-44. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en honra. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. 44. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aquí Pablo está haciendo un contraste, mis hermanos, entre el cuerpo actual, ¿verdad?, que tenemos ahorita, y el cuerpo que tendremos en la resurrección. El cuerpo actual es corruptible, pero al resucitar será incorruptible. El cuerpo actual es de deshonra, pero resucitará en gloria. El cuerpo ahorita es de debilidad. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Y entre más los años nos van alcanzando, más difícil. pero resucitaremos en poder. El cuerpo actual es cuerpo natural, pero resucitará en cuerpo espiritual. O sea, mis hermanos, que el cuerpo resucitado será algo glorioso. Amén. 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces hay una diferencia, ¿no? Una diferencia que podemos ver en los dos Adanes. El hombre Adán, el primer hombre, ¿verdad?, que Dios creó, y el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. En el primer Adán heredamos el cuerpo actual, lo que tenemos, la genética, ¿no? Todos descendemos de Adán, ¿verdad? Tenemos la imagen también del hombre natural. Recibimos este cuerpo que tenemos, ¿verdad?, de generación en generación en generación, hasta hoy. Lo recibimos de Adán, pero un día vamos a recibir un nuevo cuerpo. Y eso lo vamos a recibir del postrer Adán, ¿amén?, de Jesucristo. Y vamos a ser a su semejanza y su imagen. Primera de Juan 3:2 en pantalla dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Filipenses 3:20-21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Versículo 50 en su Biblia. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¡Qué tremendo! Miren, amados hermanos, carne y sangre, nuestros cuerpos que tenemos ahorita, estos cuerpos presentes que tenemos, no pueden heredar el reino de Dios. Así como estamos, no podemos entrar. No puede entrar al cielo porque están llenos de corrupción. Y hermano, no está hablando de la corrupción mental, ¿verdad? No está hablando de corrupción moral o ética, sino que está hablando de corrupción física. En contexto está hablando del cuerpo de uno, ¿verdad? Es corrupción física. Estos cuerpos se están deteriorando, están llenos de enfermedades, ¿no? Estos cuerpos se los van a comer los gusanos, prácticamente, ¿no? Entonces uno puede entrar. Entonces nosotros, para poder, de esta forma, no somos aptos para estar en el cielo. Tenemos que ser transformados. Es necesario ser transformados en la resurrección, mis hermanos. Recibir ese cuerpo glorificado y lo recibiremos. Seremos transformados cuando el Señor venga por su iglesia. Muertos y vivos vamos a ser transformados de lo corruptible a lo incorruptible, de lo mortal a lo inmortal. Amén. Hay una parte aquí que necesito tocar, y es en el versículo 52. Dice: a la final trompeta, ¿verdad? ¿De qué trompeta está hablando? Fíjese que los que creen que el arrebatamiento, ¿verdad? Cuando la venida del Señor, cuando venga por su iglesia, los que creen que va a ser después de la gran tribulación, asocian esta trompeta final que dice aquí, esta final trompeta, con la trompeta de Apocalipsis 11:15. Pero no es la trompeta esa, mis hermanos, porque esta trompeta que está hablando aquí Pablo es la trompeta que es mencionada en Primera Tesalonicense, porque estamos hablando de Tesalonicense. Es Tesalonicense 4 lo que ellos estaban, ¿verdad?, cuestionando, lo que ellos estaban, ¿verdad?, como un poquito de burla. 4:16-17 en pantalla dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? ¿Con trompeta de qué? ¿De quién? De Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, con trompeta de Dios. La trompeta de Apocalipsis 11, versículo 15, es trompeta de ángeles. El séptimo ángel dice que llega y pa, 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 toca la trompeta. Amén. Aquí, porque la razón porque dice final trompeta, mis hermanos, porque va a ser la última trompeta que nosotros vamos a escuchar, que los creyentes van a escuchar. No sé cómo se va a sonar, pero vamos a escuchar esa trompeta y ¡shu! Y seremos transformados. Por eso es la final trompeta, mis hermanos. Es lo último que nosotros vamos a escuchar cuando el Señor venga y en un abrir y cerrar de ojos, ¡boom!, estaremos allá con Él, mis hermanos. Será algo glorioso. Seremos transformados. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Esta frase, sorbida es la muerte en victoria. Tremendo, mis hermanos. Sorber significa, esta es la definición de sorber. Es beber aspirando con los labios muy juntos, como con una pajilla o popote, como le dicen en México, ¿no? Esto es sorber, ¿ok? Sorber. Por eso, en países como Ecuador y no sé qué otros países, no le dicen popote, no le dicen pajilla, sino que le dicen sorbete. A la straw, ¿verdad? Al popote le dicen sorbete, ¿no? Sorbete, ¿qué es sorbete para los salvadoreños, los hondureños también? ¿Qué es sorbete? Una galleta, ¿no? De helado. ¿O sí? Para El Salvador es sorbete, ice cream. Ice cream, ¿eh? Nieve para los mexicanos, ¿no? Es lo mismo, mis hermanos. Porque, perdón, las dianas son, esas son los sorbetes, ok. Bueno, sorbete, ¿verdad? Veas, por ejemplo, eso, sorber. Sorbete es como ice cream, ¿verdad?, que le dicen en varios países, ¿no? O nieve, ¿no? La nieve es algo que cuando usted toma una cuchara de nieve y lo pone en su boca, ahí me está dando hambre, más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa a la nieve en el calor de su boca? Se derrite, ¿verdad? Y si usted la mantiene ahí, ¿verdad?, se derrite hasta que se hace líquida. Y entonces usted la absorbe. Es lo más fácil de comer. Por eso cuando le sacan las ¿cómo se llama? Las tonsils, las anginas, le dicen que, ¿verdad?, que les dan ice cream, ¿verdad? Porque, ay, se siente bien rico. Entonces lo que está hablando de sorber la muerte. O sea que la muerte, el Señor la absorbió así, mis hermanos. Es algo tremendo y que solo Él puede hacer. Y la muerte será absorbida en victoria, porque la resurrección es la derrota final de la muerte, mis hermanos. Ahorita nosotros todavía estamos, ¿verdad?, vamos a morir, pero en el momento de la resurrección, la muerte pierde la batalla final. Si quiere apuntar algo, apunte esto, está en pantalla. La resurrección es la derrota final de la muerte. Es sorbida así. Amén. Por eso, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y no habrá más muerte para nosotros. Amén. 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta derrota final de la muerte en la resurrección, mis hermanos, es para lo que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Los que le hemos aceptado, los que le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestra vida. Es lo único que esta derrota final de la muerte es para ellos, para nosotros, es lo que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creemos en su nombre, mis hermanos, y los que no creen, dice Juan 3:18, que ellos ya han sido condenados. El que no cree en Cristo, la muerte no es su amigo favorito. La muerte es su enemigo. Pero para nosotros no es nuestro enemigo, porque Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario, porque Él resucitó al tercer día. La muerte es sorbida, amén. Si quiere apuntar también, apunte esto. La victoria sobre la muerte es nuestra solamente a través de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nosotros la muerte es ganancia, mis hermanos, porque después de la muerte, lo primero que pasa, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Nos vamos con el Señor y después nos venimos con Él a la resurrección. Amén. 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así concluye Pablo esto. Hermanos, en conclusión, la veracidad de la resurrección es para nosotros, mis hermanos, la certeza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos glorificados en la resurrección. Y así nosotros podemos decir y podemos estar firmes, podemos estar constantes, podemos estar creciendo en la obra, sabiendo que lo que nosotros hacemos, el trabajo, no es en vano, mis hermanos. Así concluye Pablo este capítulo. Después vamos al 16 y después, bueno, si Dios quiere, ¿verdad? Nos da mañana, amén. Si Dios quiere, el Señor venga en este momento, nos vamos con Él, amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que abras nuestro entendimiento y nuestro apetito también, Señor, a tu palabra. Cada día, Señor, que podamos buscar cada día más y más de ti, Señor. Te pido por cada hermano, por cada hermana aquí presente, por nuestros hermanos en Facebook también, por los hermanos que están enfermos y que están, Señor, sintonizándose en este momento, Padre Celestial, que tú les dé fortaleza, Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puestos de pie, vamos a despedirnos con este canto.
Creaste con un propósito para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. A tus pies rindo todo lo que tengo, Señor. Y mi devoción entera solo a ti te la doy. A tus pies rindo todo lo que tengo, Señor. Devoción entera solo a ti te la doy. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Por siempre y siempre, por siempre y siempre, por siempre. Amén. Amén. Gracias, Señor, por ese tiempo, Padre. Gracias, Señor. Seguimos pidiéndote, Señor, por los enfermos, los hermanos que no pueden venir, Señor, por enfermedad, Padre, que tú les sanes, Señor, y que pronto estemos todos aquí juntos, Señor. Acompáñanos, Señor, siempre, Señor, que sintamos siempre tu presencia, Señor, que te pido, Padre, que ponga, Señor, ese anhelo, Señor, de buscar más de ti, Señor, de tu presencia en estos últimos tiempos que estamos viviendo, Señor. Buscar de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Que el Señor les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Que el Señor hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios me lo bendiga. Si alguien necesita oración, aquí estamos. Amén.